Ahora te doy la palabra, Victoria Lafuera, pero déjame que antes salude a Eugenia Carballedo, que es consejera de Presidencia del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Dijo ayer la presidenta del Gobierno Regional que en el Gobierno Regional no sobra nadie. Se han terminado las tensiones entre el PP y Ciudadanos. Damos por cerrada esa etapa y empieza otra etapa en el Gobierno Regional de Madrid.
Bueno, la verdad es que la presidenta fue clara y rotunda, y para quien lo quiera escuchar, efectivamente, yo como consejera de Presidencia no puedo más que corroborar la armonía que existe entre el conjunto de los consejeros que conformamos el Gobierno, sin distinguir partidos políticos. Estamos trabajando convencidos de que tenemos una tarea muy importante que hacer, que exige enorme responsabilidad, y desde luego te aseguro, Juan Pablo, que no estamos distraídos con todo el ruido que se pueda generar alrededor, y me estoy refiriendo al Partido Socialista y aledaños y esa fantasma, ¿no?, el espantajo siempre de la moción de censura, que lo mismo la presentan un día, que la niegan al día siguiente. No, realmente el Gobierno que está liderando la presidenta Díaz Ayuso, estamos muy centrados y estamos muy, muy unidos en lo que es esta batalla contra la crisis sanitaria, pero también la crisis socioeconómica que nos ha traído esta pandemia global, que es el COVID-19. De modo que estamos centrados y, como digo, trabajando en armonía.
Dígame, las declaraciones de las últimas semanas del delegado del Gobierno en Madrid, el secretario general del PSOE en Madrid, el señor Franco, hablando de moción de censura, ¿han favorecido la armonía entre ustedes? ¿Ha contribuido a que exista la armonía?
No, en absoluto. Es decir, el delegado de Gobierno está en lo suyo, y lo suyo no es ocuparse de sus competencias, que es evitar y, digamos, contraatacar el fenómeno de la ocupación. No es tampoco ocuparse de algo tan importante como los menores no acompañados, los MENA. No está tampoco, por lo que vemos, ¿no?, ocupándose de lo que es la delincuencia. Está en sus intrigas. Bueno, pero el delegado de Gobierno está en esta tarea desde que ha tomado posesión, lamentablemente. Ojalá pues él sea consciente de que le han nombrado para otra cosa bien distinta. Pero le aseguro que no nos está afectando en nada este papel muy decepcionante que está adoptando la delegación de Gobierno aquí en la Comunidad de Madrid. Le digo, estamos realmente centrados y no nos estamos distrayendo un ápice de todo ese ruido y toda esa desestabilización también, que al final es lo que pretende el Partido Socialista de Madrid, ¿no? El intentar debilitarnos, el intentar desestabilizarnos, pero yo que ellos, pues, en fin, me dedicaría a otra cosa, porque en esto, ya le digo, pues no lo van a lograr.
Textualmente, decía ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, perdón que me interrumpa, textualmente, que Ciudadanos no había aceptado el deshonor que le proponía el Partido Socialista. ¿Era la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Comunidad de Madrid, moneda de cambio en la negociación del PSOE con Ciudadanos en los presupuestos generales del Estado?
Pues eso es lo que estamos leyendo en la prensa, y eso pues será algo que tendrán que aclarar los que se han sentado a negociar. La verdad, yo personalmente no lo sé. Sinceramente no sé si ha estado en las conversaciones de determinadas negociaciones, que desconozco hasta qué punto se han producido, pero realmente nosotros hemos asumido un compromiso con los madrileños en un acuerdo de investidura muy importante, el que celebraron, acordamos en el mes de agosto, Partido Popular de Madrid y Ciudadanos Madrid. Afortunadamente, ese acuerdo de 155 puntos que busca mejorar la Comunidad de Madrid, llevar la prosperidad, el bienestar social, este acuerdo tuvo los votos, los 12 votos del partido, del grupo parlamentario Vox, y esto es lo que nos ha llevado a estar un año en la presidencia de la Comunidad de Madrid, adoptando, en fin, pues una tarea de Gobierno que ayer, creo que de una manera sólida, firme, expresó la presidenta Díaz Ayuso en lo que está haciendo, digamos, un gobierno en una obra de Gobierno en progresión. Tenemos mucha tarea por delante que hacer, y ocupándonos no solamente, como digo, de esta crisis sanitaria que a todos nos preocupa, pero también muy especialmente en nuestro plan de reactivación económica y de empleo de la Comunidad de Madrid.
Dígame, en la mala relación con el Gobierno de España, ¿ustedes asumen su parte de culpa o solamente es culpa del Gobierno de Sánchez?
Yo la verdad es que más que culpables me remito a los hechos. Es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que ha llegado a la presidencia, no ha hecho otra cosa que pedirle al presidente del Gobierno una reunión. Estamos pidiéndole que, por favor, se siente con nosotros siquiera media hora, se ha sentado con otros presidentes de comunidades autónomas. Me parece inaceptable e inaplazable también el que el presidente del Gobierno se siente de una vez por todas con la presidenta de la Comunidad de Madrid y hablen del interés general, no el interés partidista, no lo que le interesa al Partido Socialista de Madrid o a Moncloa, no, que hablemos, porque es nuestra obligación y es necesario que estemos bien coordinados, el gobierno autonómico y el gobierno de la nación. Y hasta el momento no hay manera, pero vamos a seguir insistiendo. Son muchos los temas que hemos de tratar con el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otra cosa no será, pero determinada y constante desde luego es.
Antes de que la presidenta anunciara ayer por la mañana la inversión de 80 millones de euros durante 3 años en la atención primaria en el sistema de salud de Madrid, en estos micrófonos el secretario general del principal sindicato que convoca los paros y las huelgas durante este mes, el sindicato AMIS, decía que basta una reunión con la presidenta de Madrid para desconvocar la huelga. Después del anuncio insistían en la reunión como una de las claves para desconvocar la huelga. ¿Va a recibir la presidenta de Madrid a los convocantes de la huelga de médicos para desbloquear el conflicto a imagen y semejanza de lo que hizo con los médicos internos residentes, con los MIR?
Efectivamente, con los MIR, por supuesto, fuimos bien sensibles a las peticiones razonables que estos profesionales nos estaban haciendo y ahí está el acuerdo. Lo que es muy sorprendente es que el día después, o el mismo día en el que la presidenta de la comunidad presenta un plan de acción que es revolucionario, es decir, es que no hay precedentes en comunidad autónoma alguna apostando por un proceso de absoluta transformación de lo que es la atención primaria. Son 80 millones de euros. Pero vamos, como si hubiéramos dicho 8 euros para estos señores, pues no desprecian, digamos, toda esta voluntad y esta intención que, por supuesto, vamos a cometer. Es decir, para nosotros la atención primaria es absolutamente prioritaria. Vamos a liderar un cambio muy profundo de lo que es la atención primaria y con este buen, digamos, montante de millones de euros, nada menos que 80, pues estamos en condiciones de comprometernos, por supuesto, a mejorar sus condiciones laborales de unos profesionales que son absolutamente importantes. Queremos favorecer su estabilidad laboral, queremos también aumentar la plantilla, porque estamos determinados a que puedan dedicar cuanto más tiempo mejor a cada paciente que atienden y junto a este plan intenso respecto a lo que son reivindicaciones laborales o retributivas, hay también sobre la mesa un plan de inversiones muy potente, muy potente. Estamos hablando de 55 actuaciones en centros de salud que bien están finalizadas ya, centros de salud nuevos a disposición de los madrileños. Estoy pensando en el que tenemos en Andrés Mellado o el de Parque de las Avenidas. Por supuesto, el de Las Tablas, muy importante, es el más grande de la Comunidad de Madrid y, en fin, la alcaldesa anterior, la señora Carmena, lo tenía paralizado. Afortunadamente, este también es objeto de este plan. Y otros que van a venir, que ya están programados, en Sevilla la Nueva, en Alcorcón, en Navalcarnero, en fin. Realmente me parece que esta huelga está justificada en todo menos en las necesidades que hoy tiene la sanidad y, por supuesto, la responsabilidad que todos debemos ejercer ante lo que es una pandemia, ¿no? Una crisis global y que ha de sacar lo mejor de nosotros. Yo lamento profundamente que sigan con esta actitud y ojalá pues este diálogo, ¿no?, sea la herramienta que nos lleve a por fin poner, digamos, en lo que es este sector que es tan importante para el gobierno de la comunidad.
Pero por lo tanto es inevitable que tengamos una huelga de médicos en Madrid en mitad de una segunda ola de una pandemia como la que estamos viviendo. Es inevitable, consejera.
No, desde luego no es que sea inevitable, es que es inaceptable. Realmente, a mi entender, es inaceptable, ya le digo. Es decir, fuimos sensibles con las reivindicaciones de los MIR y lo estamos siendo también con los médicos que conforman la atención primaria, que no son todos los que están en este, digamos, comportamiento, ¿no?, de no querer ver, digamos, esta voluntad que tiene el gobierno, que no es palabrería, es que son hechos concretos, son 80 millones de euros encima de la mesa con los que se va a mejorar sus condiciones laborales, con los que se va a favorecer esa estabilidad laboral, se va a aumentar la plantilla y, por supuesto, las infraestructuras, ¿no?, que es donde ellos trabajan. Yo realmente espero y tengo la confianza de que, en fin, reconsideren esta postura, digamos, de permanente conflicto y se avengan, digamos, a trabajar en este plan de acción, que como digo, es de una transformación muy profunda de la atención primaria.
Los médicos dicen que en la atención primaria no dan abasto, están incrementándose los contagios y los ingresos en los hospitales. ¿Cuál es la situación a juicio de la Comunidad de Madrid en este momento? ¿Hay riesgo de ir a peor o creen que se ha estabilizado, como dicen en el Gobierno de España, en general en toda España?
Bueno, la verdad es que estamos echando el resto, es decir, estamos haciendo 26.000 PCRs diarias, con lo cual, afortunadamente, esas 26.000 PCRs diarias nos están dando una buena información de lo que es la situación epidemiológica de la comunidad, y esto es gracias a todas estas contrataciones, ¿no?, y todas estas herramientas que estamos poniendo encima de la mesa. Tenemos ya 850 rastreadores que llegarán seguro a la cifra de 1.100 rastreadores, que nos van a ayudar a digamos, hacer ese mayor control, ¿no?, sobre los contactos. Y yo aquí sí que déjame que apele a la responsabilidad individual. Es decir, estamos teniendo algunos problemas cuando hay un contagiado y tenemos claramente cuáles son sus contactos, y al llamar a estos contactos, pues no todos están haciendo ese confinamiento que es necesario para evitar aumentar esos contagios. Estamos viendo cómo, en fin, en las llamadas telefónicas no todos están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no?, de ser generosos y pensar en los demás, que es finalmente de lo que se trata. Con lo cual, están hablando ahora, ¿no?, lo que son los expertos, de que hay cierta estabilización en lo que son la curva de contagios. Verdaderamente, bueno, el porcentaje de camas ocupadas, que ronda el 15%, en este sentido no tenemos el estrés, por supuesto, que conocimos en lo peor de la pandemia, y todavía es una situación que es perfectamente controlable, pero es muy importante que tanto los contagiados como los contactos pues cumplan, por favor, todo ese protocolo de seguridad que en definitiva va a salvar vidas. Y por lo demás, pues vamos a continuar todos también con ese distanciamiento social, esa mascarilla permanente que nos va a evitar contagiarnos a nosotros, contagiar a los demás, lavarnos las manos, en fin, todo esto es muy, muy importante. Yo creo que todos somos conscientes, pero yo me permito pues reiterarlo, ¿no?, porque si no es con la complicidad de todos, si no es con esa responsabilidad individual, pues no saldremos pronto y en buenas condiciones como esperamos.
Y una cosa más, le pregunto esta mañana, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, con la crisis económica que tenemos, la reducción de ingresos de todas las administraciones, ¿cuándo se va a producir de manera efectiva esa rebaja del IRPF de medio punto en todos los tramos? ¿En qué declaración de la renta o en qué mensualidad empezaremos a notar las nóminas? ¿A partir de cuándo?
Bueno, la verdad es que este es un compromiso que no es nuevo, ¿no? Es decir, cuando gobierna el Partido Popular, pues los ciudadanos, y en este caso el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos también, pues todos los vecinos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, conocen que nuestro ánimo siempre es minorar, bajar la presión fiscal, porque es de esta manera como hemos conseguido ser locomotora económica y de empleo, atraer inversión extranjera y además ser los más solidarios. Somos los que más aportamos, ¿no?, a la caja común de este país, con lo cual no vamos a renunciar nunca a seguir siendo, digamos, así de esenciales, ¿no?, para la buena marcha de España. Entonces, con este ánimo, la presidenta ayer dejó claro que este compromiso que asumimos cuando, en fin, nos presentamos en la campaña electoral, incluso ya allí comprometimos a hacer la mayor bajada del IRPF de la historia de la región, comprometimos bajar medio punto en todos los tramos y desde luego esa es nuestra voluntad. Antes tendremos que hacer y concluir todo ese plan importantísimo que tenemos entre manos para reactivar la economía y por lo tanto reactivar el empleo, que es pues suprimir las trabas que todavía existen, reducir todos los trámites, digamos, que puedan ser anacrónicos dentro de nuestra relación con los ciudadanos, por supuesto la digitalización, que es una herramienta que también nos va a favorecer en esto de buscar el bienestar y el progreso de la comunidad. Apostamos claramente con la colaboración del sector público-privado, entre todos seremos capaces de reactivar la economía y cuando tengamos oportunidad. Yo ahora mismo no puedo, Juan Pablo, decirte un calendario, pero sí es importante trasladar a los madrileños que seguimos siendo los que hemos sido siempre, convencidos de que bajar los impuestos es apostar, como hemos hecho por otra parte en los últimos 16 años, es apostar por el progreso de la Comunidad de Madrid, el crecimiento económico y la atracción de la inversión, ¿no? Que es de lo que se trata también, para mantener una calidad de servicios públicos y un abanico de servicios públicos como los que tenemos en Madrid, ¿no? De los que yo creo que todos nos sentimos orgullosos.
Eugenia Carballo, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que le vaya bien.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós, hasta la próxima.